Bueno, habíamos dicho al principio del programa que se está empezando a ver la cuestión de empezar a reabrir un poco las cuestiones de las restricciones y quizás permitir también aquellos eventos sociales que hace mucho tiempo están totalmente cerrados.
Exactamente, bueno, de hecho hubo una gran polémica respecto de lo ocurrido en Puerto Ambigua, claro. Pero a partir de ahí también se hizo más visible esta situación de la cantidad de fiestas y la manera o el nivel, digamos, que tienen en cuanto a la concurrencia de las fiestas clandestinas, uh-huh. que se les llama. Ante esto, bueno, los organizadores de evento y demás están más cerca respecto de la habilitación y llevar adelante esta clase de eventos. Bueno, queremos saber esto, así que para hablar acerca de esto ya mismo tenemos en línea, vamos a saludar a Tobías Berger desde AMPROE. Tobías, Dianela y Martín, les saludamos.
Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos y bueno, queremos que nos cuente cuánto falta para la habilitación de los eventos sociales.
Sí, en principio, bueno, hubo un comunicado de manera, digamos, una nota a través de la cual el ministro lo que hizo fue informar que se está analizando como pasos a seguir para el mes de agosto la posibilidad de empezar a habilitar nuestra actividad. Recordemos que los eventos, tanto sociales como corporativos, no están habilitados hace 14 meses. Uh-huh. Es la única actividad, creo que, y los boliches, que han pasado tanto tiempo, digamos, sin una habilitación específica. Si claro. bien nosotros estamos realizando algún que otro evento con el formato de la habilitación de resto, digamos, no nos permite ciertas actividades que antes realizábamos al no tener un protocolo específico. Desde AMPROE, la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos, se había presentado ya desde el año pasado protocolos y para cada una de las actividades. No es lo mismo organizarnos un casamiento que una presentación de producto, que una capacitación, etcétera. Cuando hablamos de eventos es amplio. Uh-huh. Y bueno, esos protocolos fueron recibidos, pero bueno, por distintos motivos durante todo el año pasado no fueron habilitados, y lo que corre, digamos, de este año tampoco. Así que ahora recibimos, obviamente, de manera positiva esta posibilidad de que están analizando seriamente de poder darle curso a partir del mes de agosto.
Bueno, es una luz de esperanza para todos los sectores que, bueno, terminan trabajando también en lo que respecta a los eventos, ¿no? Catering, animación, los que trabajan de barman, los fotógrafos también, que tuvieron la actividad parada en cuanto a este tipo de eventos, ¿no? Y esto genera una luz de esperanza también en todos ellos.
Tal cual. Los eventos lo que tienen, que a veces, por ahí desde el desconocimiento, no se tiene la connotación en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo de manera directa uh-huh. e indirecta que genera cada evento. Directa serían esos proveedores que tal vez mencionabas, que es lo más fácil de pensar, que un evento necesita un fotógrafo, necesita una técnica con iluminación, sonido, etcétera, pero también hay un montón de trabajo indirecto. O sea, cada uno de esos proveedores, por ejemplo, contrata fletes, que los fletes están totalmente ociosos.
Claro.
Cada uno de los eventos se contrata personal de las fuerzas, la policía provincial, que le pagan adicionales.
Claro.
Cada uno de los eventos genera un movimiento donde hay taxis que se mueven de noche. Entonces hay toda una serie de actores indirectos que son totalmente invisibles, pero que generan un montón de movimiento. Las estaciones de servicio nada más nos marcan la diferencia entre cuando había evento y el combustible que vendían y cuando no lo hay. Entonces realmente el que se pueda analizar seriamente habilitar nuestra actividad también va a generar el derrame propio, digamos, que tienen los eventos que han dejado de tener.
Bien. Y además pensar en esta clase de eventos con algún tipo de protocolo o de control, porque cuando hablamos acerca de esto, sabemos también que ya hay algunos eventos, no precisamente en bares, boliches conocidos, sino también en otros lugares que se organizan y que, bueno, que asiste mucha gente y demás, donde no existe ningún tipo de control o protocolo.
Sí, los encuentros clandestinos, las fiestas clandestinas, ya desde el año pasado nosotros lo venimos mencionando, la sociedad ya tomó la decisión hace mucho tiempo de reunirse. O sea, es algo que trasciende a cualquier tipo de norma que el gobierno quiera imponer o proponer. Por eso justamente es notorio todos los fines de semana hay alguna noticia de algún tipo de encuentro clandestino, porque también hay que por ahí poner en el plano de que no solo son las grandes fiestas que cada tanto mediáticamente pueden surgir como la novedad, encontraron 200 personas en un lugar, 300 en otro, etcétera, sino la sumatoria de encuentros clandestinos que lo hacen desde los jóvenes hasta los adultos, porque hoy reunirse 30 personas en un quincho es clandestino, no hay ningún tipo de habilitación para eso. Con lo cual, si la sociedad ya tomó la decisión de reunirse, es muy bueno que, como tantas otras actividades que funcionan excelentemente bien con protocolo, llámese gastronomía, turismo, etcétera, etcétera, ¿por qué no generar la habilitación para eventos donde está comprobado que todas las actividades en pandemia que se han habilitado con protocolo no han generado ningún tipo de brote? Entonces, cosa que es contraria, digamos, así los encuentros clandestinos donde, como bien marcaba, no hay ningún tipo de control, con lo cual no se traza, no puedes saber quién se encontró de más, y lo único que tenés como noticia es que el día lunes tenés más cantidad de contagiados que mágicamente aparecen, o sea, suben los números, pero que responde justamente a ese tipo de encuentros.
Claro. Tenemos entendido que ya venían presentando diferentes protocolos para la habilitación de estos eventos. ¿Cuáles son los puntos de estos protocolos que hay que tener en cuenta en el caso de que el gobierno decida habilitar los encuentros sociales?
En general, o sea, primero marquemos un detalle que no es menor, porque por ahí suena complejo la palabra protocolo, y simplemente es una secuencia de pasos que se marcan, ¿sí?, para que uno tenga una guía de que si va a realizar un casamiento, sabe como invitado, y también obviamente en el rol de contratar a alguna productora que lo organice y demás, cuáles son los pasos que sí o sí deben cumplir, ¿no? Es como hoy, por ejemplo, voy a dar un ejemplo al revés, uno sabe que hoy entra un comercio y ya no es como antes que uno entraba y sino que la gente automáticamente entra al comercio, pone el primer pie y espera para que le autoricen o le rocíen las manos con alcohol y le tomen la temperatura. Eso ya se volvió prácticamente un hábito, y la gente sabía que cuando iba a empezar a abrir los comercios, etcétera, etcétera, se iba a hacer de esa manera. Bueno, hoy hay que comunicar esos protocolos para que uno sepa que cuando uno va a un evento te tienen que tomar la temperatura, tenés que usar tapabocas en los lugares comunes, por ejemplo, cuando te vas a los baños o los pasillos y demás. Las mesas obviamente tienen el mismo la misma dinámica, digamos, que cuando uno va a un resto o a un bar, donde obviamente para consumir no usas tapabocas. Hay una cantidad indicada de qué cantidad de personas podés asignar por mesa. Y así hay una serie de pasos para cada uno de estos protocolos, porque, insisto, se armaron protocolos para distintos tipos de eventos, o sea, un casamiento, una capacitación, una presentación de producto, etcétera, etcétera, donde están adaptadas estas medidas que se basan en las tres cosas fundamentales que han solicitado y que hemos vivido desde el inicio de esta pandemia: el distanciamiento, la utilización de líquidos sanitizantes y alcohol diluido, y los controles, que eso es lo mejor que tienen los eventos, que los eventos es una de las pocas actividades donde vos podés trazar, porque vos tenés siempre listas de invitados, entonces vos sabés con nombre y apellido quién vino, con lo cual en la recepción te van a marcar quién estuvo y quién no. Si vos tomás temperatura a cada uno de los que ingresan, ya tenés un paso previo, digamos, sabés que si alguien, que tenés control, digamos, que no hayan ingresado con temperatura y demás, que es uno de los síntomas cuando alguien se encuentra en la etapa, digamos, de poder contagiar. Y de esa manera tenés un control de todos los eventos que tuviste. Entonces, si vos tenés un caso en un evento, llamemos, no sé, supongo que ustedes organizan un cumpleaños,
sí,
y tenés 40 personas, yo tengo el control de las 40 personas, el listado, si tengo algún tipo de información, suponte a los 4 días que hubo un contagiado, puedo informar a las 40 personas porque tengo los datos de contacto y nombres y apellidos de cada una, cosa que en otras actividades que actualmente están funcionando no se tiene ese tipo de control. Entonces realmente la forma de llevar adelante los protocolos y toda la seguridad que pueden brindar los eventos es una de las pocas actividades que puede garantizar tanta trazabilidad.
Es importante esto que nos decía también, ¿no? Porque hablamos de eventos y nos mencionaba casamientos, presentaciones, o podemos pensar también dentro de un bar y demás. Pero tema boliches, ¿ya se está hablando para la habilitación también?
Nosotros básicamente en PROE no incluye ese rubro, entonces sería como estar hablando de un ítem que no lo manejamos, sí. Digamos, básicamente. Sabemos, sí, que en este momento están igual que nosotros, vedado, digamos, su actividad, y muchos de ellos se ha transformado resignificándose en bares y demás, pero desconocemos la posibilidad de que cuándo o si se están analizando. En principio, el primer comunicado que hemos recibido es que están analizando la posibilidad de pequeños eventos, o sea, serán como todo gradual, ¿no? O sea, 50 personas, 100 personas, irán subiendo después los números, y seguramente se le dará primero prioridad a los eventos que tienen mayor cantidad de espacios al aire libre, que eso también garantiza otro tipo de cuidados, ¿no? Y después una cuestión paulatina y progresiva para ir acercándonos a la vieja normalidad, que seamos conscientes, digamos, de que eso por mucho tiempo no lo vamos a tener. No es que mágicamente en noviembre vamos a estar como teníamos 300 personas en un mismo lugar.
Claro.
No ese es el motivo. Pero ya es muchísimo de que, insisto, pequeños encuentros que hoy se realizan de manera clandestina, como por ejemplo un cumpleaños de 40, que junta 40 personas en un quincho, y que eso no cumple ningún tipo de protocolo, los vasos no están marcados, etcétera, todo el mundo comparte cosas sin darse cuenta y demás, porque no hay ningún seguimiento, uh-huh. Todo eso se podría transformar en una actividad totalmente segura al hacerlo en un salón, como se hacía antes, llevado a cabo por profesionales.
Claro, claro. Ahora, todo esto creemos también que surgió a partir de la polémica fiesta en Puerto Ambigua, ¿no? Que, bueno, fue la más conocida en los últimos días, pero también hay un montón de fiestas clandestinas que se reportan todos los fines de semana. ¿Qué opinión le merece lo que sucedió en Corrientes con esta fiesta?
Sí, a mí puntualmente el hecho no me parece, digamos, trascendente al lado de los que vienen sucediendo desde el año pasado, digamos. Porque ese es un ejemplo más. Si querés podemos hablar de un montón de otros ejemplos y estaríamos hablando todo de la misma manera. Uh-huh. Encuentros que se daban, que era de público conocimiento, que después obviamente cuando se pasan al plano mediático suenan como a sorpresa, pero en el cotidiano todo el mundo ya sabía una semana antes, dos semanas antes que algo se iba a realizar, que venía un artista. Entonces, tal vez hablar de un hecho puntual no me parece, obviamente, que sea, digamos, el origen.
Okay.
Sí, es cierto, nosotros venimos realizando desde Amproe un trabajo súper, súper extenuante desde el año pasado, presentando todos los protocolos. Hemos tenido reuniones hace 45 días con diputados nacionales y demás, por eso el gobierno está realmente al tanto de nuestra situación, porque nosotros tenemos constantes reuniones periódicas, digamos, como para poder ir viendo en qué momento es el más propicio. Y yo creo que ahora esta decisión tiene que ver un poco con el plano de que estamos en condiciones, en función de determinadas condiciones epidemiológicas, y que me parece que tendríamos que celebrar la posibilidad de que bajo protocolos se empiecen a realizar encuentros donde obviamente incluso van a servir para disminuir los otros, los que se realizan de manera ilegal, porque realizar un encuentro de manera ilegal es más costoso, es más riesgoso, porque fíjate ahora el ejemplo que daban recién y tantos otros, uh-huh. Después tienen que dar explicaciones ante la justicia, tienen, digamos, un montón de otros inconvenientes,
claro.
Que si vos tendrías la posibilidad, yo creo que todo el mundo lo haría bajo protocolos.
Bien, Tobías, una de las últimas preguntas, ¿los trabajadores siguen nucleados, están en contacto con los trabajadores del sector desde AMPROE? ¿Hubo una disminución importante durante esta pandemia? ¿Cómo está ese tema?
Sí, lamentablemente hubo muchísimos, digamos, colegas que han dejado la actividad, hubo dueños de salones que tuvieron que cerrar, que eso es lo más fuerte, digamos, porque detrás de cada salón es un espacio de trabajo habilitado donde nosotros podemos realizar nuestra actividad, y sí, lamentablemente reportamos, digamos, bajas. no hay estadísticas puntuales, digamos, pero realmente son altas. Hemos tenido colegas fallecidos, digamos, por las características propias, digamos, de este virus. Entonces, realmente la pandemia no solo nos ha castigado en el ámbito laboral específicamente, sino que además todo lo que eso acarrea, digamos, tanto en el aspecto de salud como económico, hicieron de que muchas personas no sigan, digamos, llevando adelante esta actividad y tengan que realizar otras o digamos, y cambiar totalmente. Entonces, bueno, eso es parte de lo que deja la pandemia, ¿no?
Sí, bueno, pero de alguna manera, como decimos, ¿no? Es una luz de esperanza también esta posibilidad de que el gobierno analice la habilitación. Tobías Berger, le agradecemos mucho por esta comunicación, ¿eh?
Bien, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta luego, que tenga buen resto de tarde.
Hasta luego.
Bueno, ahí escuchábamos a Tobías.